Sofía del Papa, nuestra especialista en cine. ¿Cómo andás, Sofía?
¿Cómo andan? ¿Bien?
¿Todo tranquilo?
Sí, salió la papisa, sí. Si no sabe.
Bueno, espérenme un segundito.
¿Cómo envejece cada año? Usted no sabe, querida.
Cada día, señora, que no puedo.
Ah, no podés,
¿viste? Bueno, ¿cómo andas, Sofía?
Bien, chicos, ¿y ustedes cómo andan?
Bien, bien, todo tranquilo.
Hubo un debate acá, segundo, que recién yo te consulté.
Sí.
Claro, a mí se me venía a la mente una escena que no era la de Troya, pero a la vez, claro, Alexander también tuvo un amante, como Aquiles.
Exacto.
Y en la película creo que lo nombran Patroclo, pero yo ahora estoy confundida, así que voy a... ¿Sí? ¿Te acordás cuando lo envenenan? Que la reina...
Y en el libro y en la historia real es así.
Y lo nombran Patroclo, o sea que... ¡Ay! Todos,
bueno, todos saben de historia ahora, chicos.
Yo estudié historia del terreno, querido.
Bueno, vamos con la
Después película. Terminé acá sentada, pero... me casé con un hombre con dinero, pero bueno, en fin. Por eso después la voy a buscar, pero bueno, gracias también Aristóteles, Anthony Hopkins.
En realidad, creo que sí, es la película que está Colin Farrell, si y Angelina Jolie y demás. Y ya Jared Leto es el amante.
No es americana la película, Alexander, ¿no?
Alexander creo que sí es norteamericana, ¿sí? La película. Sí, ajá. Me parece que sí.
Bueno, Sofi, ¿qué has traído para hoy?
Bueno, chicos, hoy les cuento... Hoy les cuento que traje Terminator,
ajá.
Dark Fate o Destino Oscuro, que es la última. A mí se me ocurrió que la semana pasada, ya un poco adelantamos, que Terminator, la última película de la saga, se estrenó la semana pasada. Bueno, tuve la oportunidad de verla en el cine 4D acá en La Plata. Fue
¿está
mi
bueno?
primera experiencia en el cine 4D. Está muy bueno, pero me han dicho que depende mucho de la película.
Claro.
Porque yo tengo un amigo que fue a ver El Rey León y me dijo que con El Rey León no valió mucho la pena. Ajá. Aparte, para que tengan en cuenta, el precio martes y miércoles vale creo que 260 pesos, el resto de los días más
yo
de 500.
Yo fui a ver Maléfica, chicos, en 4D y eso vale.
Y no se puede ver si no es 4D, sí.
Sí, perfectamente, no hay problema. Yo porque quería conocer lo que era el cine 4D, que nunca fui, no tuve la oportunidad acá al menos, así que tenía ganas.
¿Maléfica la viste?
Maléfica no, la vi la primera y no me gustó nada, así que no fui a ver la segunda.
Claro.
Pero
la segunda, bueno. Claro, la segunda se nota que pulieron todos los defectos de la primera y le han puesto más plata en la técnica. Y está.
Probablemente,
es solo eso,
probablemente, sí, por bueno, lo que vi tiene más efectos.
¿La anterior cuál es? La
de bueno, en realidad, acá lo importante de Terminator, que justo me da el pie mi micha, es hablar de que esta es una continuación de lo que fue la segunda película de Terminator, dirigida, producida y coescrita por James Cameron, que es el creador de Terminator. Si bien sabemos, Terminator arranca, como sabe, en 1984,
sí.
Y en 1991 está Terminator, el Día del Juicio Final, que de ahí, 25 años después, es cuando arranca la última peli de Terminator, Dark Fate.
Claro, después de esa hubo otras Terminator.
Hubo tres secuelas que en realidad no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en esta última.
La batalla de las máquinas, ¿cuál era esa?
La rebelión de las máquinas, La Salvación, creo que es otra, si no me equivoco, y Génesis, creo que es la última.
Sí, muy confusa, esa la vi,
esa es
Génesis.
Esa tiene buenos efectos.
Con el tiempo, sin Arnold Schwarzenegger.
Porque se establecen varios lineamientos paralelos de tiempo. Entonces es cuando vos agarrás y decís, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo acá?
Claro.
Que de hecho, en la última, en esta, en Dark Fate, un poco lo que sucede es eso. Yo no tengo intención de spoilear, pero al inicio de la película estamos viendo que hay algo que cambia rotundamente la decisión a futuro y sobre todo la cuestión de la figura de John Connor como aquel que lidera el grupo rebelde que se pone a Skynet, que como bien sabemos es la inteligencia artificial que domina todas las máquinas y que está destinada a acabar con la raza humana. Así que, bueno, hay un cambio, un viraje bastante profundo en lo que es el argumento de las primeras dos originales. Así que, bueno, acá ahora nos trasladamos a México, a la Ciudad de México. También hay algunas escenas que están filmadas en Estados Unidos, tengo entendido. Y vuelve otra cosa que es bastante novedosa e interesante para los fanáticos de la saga, que es el personaje de Sarah Connor,
sí,
o Linda Hamilton, interpretada por Linda Hamilton, que, por si no sabían, ella se retiró de las tres secuelas de las que estamos hablando en el medio, precisamente porque dicen que le requirió tanto esfuerzo físico, nosotros que hablamos acá en la radio acerca de cuáles son las condiciones físicas que se le imponen a los actores.
Claro.
Ella estuvo obligada durante 13 semanas previas al rodaje de la última de Terminator, la 2, a entrenar 3 horas por día, 6 veces a la semana. Así que dado la fatiga que le causó esto, y de hecho en la primera película creo que se rompió, se esguinzó un tobillo o algo por el estilo, estuvo vendada toda la película. Así que, bueno, imagínense que no solamente tiene que ver una demanda psicológica,
hay
sino también
donde
física.
Ella tiene la mano con claro. un protector y tenía eso, la mano lastimada.
Eso es la segunda, sí. la que la conocimos, la del año de 1991.
En el 91 la conocimos, en realidad la conocimos en el 84,
está bien, Connor. Bien, claro. Pero,
y en el 91 está como claro. un poco más, ella se transforma un poco en la heroína de la claro. historia, a diferencia de la primera.
Es otro cuerpo, chicos.
Exactamente, bueno, por eso necesitó de todo este entrenamiento para desarrollar estas condiciones, porque aparte, si todos los que vimos Terminator sabemos que en la primera era una camarera naif que no entendía tal nada cual, de lo que le estaba pasando. Viene un sargento de parte de la resistencia a supuestamente a salvarla de un Terminator que es el personaje de Schwarzenegger, que en la primera hace de villano, en la segunda ya no es más villano, uh-huh. es un Terminator que viene a proteger a John Connor. ¿Por qué quieren matar a Sarah Connor? Porque ella va a ser, esto tiene tintes bíblicos, es como una especie de, que es otra de las novedades que trae esta última, que ahora voy a nombrar. Ella es una especie de Virgen María que ella se autoproclama de esa forma en la última película de Terminator, que a diferencia de las primeras dos no lo nombra, porque ella es quien va a gestar al salvador de la humanidad,
claro.
quien va a ser quien lidera la resistencia, que va a ser John Connor. Bueno, en la segunda obviamente deja de ser esa camarera naif que nada sabe de lo que pasa a su alrededor y empieza a tomar posicionamiento directo para salvar la vida de su hijo y de la humanidad en consecuencia. Mm. Así que su cuerpo también cambia un poco en beneficio de claro. lo que fue la línea argumental.
Entonces vos decías, ella se retira de las tres películas que siguieron.
Se retira de las tres películas que siguieron.
Que no tuvo la dirección y la producción de James Cameron. Y ahora, en esta, que sí es de o producida por James Cameron y que retoma entonces la del 91.
Correcto.
Es la secuela directa de esa.
Secuela directa de esa.
30 años después.
25 años después. Años. Y no tienen que hacer, no tienen que ver ustedes las películas, estas las tres secuelas que les digo que no le siguen a ellas. Porque no es necesario para entender el argumento. Eso claro. es muy importante que los espectadores lo sepan. Uh-huh. Porque ya veo que hacen maratón de 5 o 6 películas de Terminator y no es necesario,
sí,
chicos.
Que alguno no va a verla porque dice, no, me perdí las del medio.
Tal
no,
cual.
No pasa nada.
No pasa nada.
Si viste Terminator, la que vimos todos, ya
tal cual, ah, tal cual. Y aparte son las mejores.
Sí. Claro.
La primera y la segunda yo creo que es un poco
lo mismo te pasa con El silencio de los inocentes, Hannibal, el coso. Bueno, no.
Exactamente, un poco tiene que ver con eso, correcto.
Creo que el personaje, Tilvana, ese personaje perverso, pero después no tiene nada.
Totalmente. Bueno, de hecho, una de las curiosidades que tengo para aportar dentro de lo que es esta saga es que Schwarzenegger... James Cameron, que bueno, ya dijimos que su creador no lo quería en la película, porque decía que era muy mal actor. Y después de una cena que tuvo con él, uh-huh. cambió de opinión. Y quien sugirió una segunda parte de Terminator fue el propio Schwarzenegger. Así que se podría decir que un poco él está bastante involucrado. De hecho, creo que en la tercera película, que bueno, no corre... ya dijimos a cuenta esta, que creo que es La rebelión de las máquinas, él improvisó, ideó una escena en un baño, que dicen que eso fue un poco lo que salvó la película, la taquilla. Así que bueno, Schwarzenegger estuvo como bastante involucrado en todo lo que tiene que ver la saga.
Ahora es increíble, ¿no? Porque tienen arriba de 60 años Linda Hamilton.
Sí, claro.
Y Schwarzenegger, no sé, 70 y largo también.
73, 72 creo que tiene.
Y verlo de nuevo.
No, y aparte, como está retocado.
Sí, sí,
está raro.
Sí, está raro. Pero bueno, debe ser impactante, ¿no? Volver
pero
a verlos en ese
Terminator
contexto.
Terminator sin Arnold. Como que te
falta.
Te falta.
Es el más Schwarzenegger. Es Terminator.
Es el T-800. Sí, es claro. el Cyborg
o
T-800.
O sea, a California lo gobernó Terminator.
Hay, claro, hay un documental de él que te da esta ternura. Él cuenta por qué se va de su país, huye a los 16 años.
Es austríaco él.
Es claro, austríaco.
Porque entra el padre a su habitación, él tenía hombres, afiches de hombres musculosos en las paredes. Y el padre dijo que esto es un homosexual, que esto es un horror, que es un espanto. Y le dijo, bueno, pero hay gente que tiene a los Beatles. Y yo, él apasionado por la musculación.
Sí, porque claro. era físico-culturista. Sí.
Claro. Así que, bueno, un poco emigra de eso. Y cuando vuelve, que es campeón de físico-culturista mundial, sí. y vuelve, bueno, sus amigos medio lo cargaban ahí. Él estaba en la armada austríaca y dice, bueno, gracias a usted, medio se los compró, dijo él.
Claro.
Gracias a ustedes que me entrenaron tanto, yo tengo este físico. Pero y cuenta anécdotas muy interesantes, cosa que después sí lo ves actual y dices, ay, ¿por qué?
Bueno, entonces, y la película, no te voy a pedir que la cuentes, obviamente, porque
no,
yo
pero
la quiero
podemos,
la ver, además sí. no pude ir esta semana, pero está buena, es buena película.
Se puede hacer un breve esbozo de qué se bueno. trata, que en realidad vuelve a aparecer, como digo, la figura de Sarah Connor, ajá. y aparece también lo que le dicen como
se
una especie
grande.
De... Sí, está grande, pero está en muy buen estado físico, chicos, o sea, está mejor que todos nosotros, sí, excepto sí. por las arrugas de la cara.
Ah, pero está muy distinto. distinta de cara?
No tanto. Estaba más canosa, pero bueno, está más arrugada propio de una mujer de 60 y pico de años.
Le sirve a la historia.
Sí, perfectamente. Aparte, estamos hablando de que hubo una temporalidad entre medio, uh-huh, bastante, una brecha grande de tiempo. Así que, bueno, ella aparece como una especie de humano aumentado, creo que le llaman, que es un híbrido entre un cyborg y un ser humano. O sea, uh-huh, es una especie modificada y perfeccionada, que aparece para proteger a lo que es la figura de Dani, que es una chica mexicana, que acá esto es otro de los giros un poco más aggiornados a los tiempos que corren. Ajá. Porque la heroína de la historia, aquella que está destinada a salvar la humanidad, no solamente es mujer, sino que asimismo es mexicana. Entonces eso es algo también un giro novedoso dentro de lo que son las películas de acción norteamericanas, uh-huh, ¿sí? Donde, bueno, sabemos que siempre lo que está el enemigo tiene que ver con Latinoamérica o algo por el estilo. En este caso,
no le gustó mucho el americano.
En este caso fue, es Dani, es una mexicana, chicos. Uh-huh. Así que eso también es importante a destacar. Y después no vale la pena que revele mucha más información, porque si no les estaría contando el argumento.
Y por último, Sofi, la experiencia 4D, para aquellos que todavía no fueron, que no la conocen, es una novedad en La Plata.
Sí.
De hecho, en cada película que vas a ver al cine, antes de la peli te muestran en la cola, digamos, cómo fue construida la sala, sí, y cómo se cambió todo. Y la verdad es que es una incógnita. ¿Está bueno? ¿Vale la pena?
Para mí vale la pena, pero no vale la pena que te maten con el precio de los 500 y pico de pesos que vale el resto de los días. Saquen con tiempo entradas anticipadas. Claro. Yo fui el martes, el jueves, viernes, saqué las entradas.
¿A qué complejo fuiste?
En el único que estás, en el Cinema City. Ajá. Ahí armaron la sala. Nosotros lo que habíamos proyectado antes en los trailers, antes de que proyecten la película, es acá en La Plata, porque hay uno en Buenos Aires.
Sí.
No sé si es el Hoyts o por ahí, pero acá en La Plata está en el Cinema City. La experiencia está buena, los asientos están buenos, los efectos también, pero también depende mucho de la película, insisto. Uh-huh. Capaz que si van a ver una peli que no es muy rica en efectos, no sé si tiene sentido gastar esa plata.
No gasten plata.
Por
no.
eso. Entonces, Terminator es una película de acción, todo el tiempo están sucediendo cosas. Claro. Les puedo asegurar que no se van a aburrir un segundo. Así que es una película que cumple un poco con lo que es tanto la tradición para todos los fanáticos, uh-huh, con lo que tiene que ver con un lineamiento argumental, con la vuelta de estos personajes tan populares y tan queridos dentro de la saga, y además porque es sumamente entretenida.
Piensen que para grabar este tipo de escenas, el maquillaje se tuvo que reinventar.
¿Ah, sí?
Cuando apareció el HD, tuvo que aparecer un nuevo maquillaje HD, porque ya el que usábamos en la filmación común no servía, porque era muy pesado, muy cargado, etcétera, etcétera. Para el 4D, el dibujo de maquillaje en las caras, sí, también tiene unos retoques que jamás nos enteraremos, pero hay actrices que se han perfilado las cejas, hay un perfilamiento de pómulos y en las caras que
a
lo mejor no lo notas, porque sí, se hace un maquillaje natural, pero lo necesita por el rebote de luz y las tomas que andas a ver cómo coño son, ¿no?
Bueno, ¿qué más, Sofi?
Tengo dos películas para conversar que están en cartelera se estrenaron hoy. Una es Midsommar y la otra es Doctor, ajá, Sueño. Doctor Sueño ya estuvimos hablando porque es la secuela del Resplandor, de la película de Stanley Kubrick de 1980. Uh-huh. Doctor Sueño es la secuela protagonizada por Ewan McGregor, que todos lo conocemos por Trainspotting o por hacer de Obi-Wan Kenobi en Star Wars, uh-huh, en las precuelas. La verdad es que me siento muy desilusionada acerca de la película.
¿Sí?
Yo la vi, me pareció pésima, así que no la recomendaría. Justo
el Resplandor.
Pero, claro.
Yo le ponía un céntimo pensando que...
Está dirigida por Mike Flanagan, que es uno de los directores, uh-huh, un poco de modé ahora, porque trabaja codo a codo con Netflix. Es quien hizo La Maldición de Hill House, que es una, sí, serie bastante popular del año pasado. Y él intentó hacer como recortes en señal de homenaje de la película original, pero la verdad, chicos, me pareció espantosa, a criterio propio.
Corto y pego.
Quedó una cosa rara, y aparte caracterizado Jack Nicholson hacia el final de la película, claramente no es Jack Nicholson, es otro actor mucho más joven.
Sí.
Para mí, en lo personal, me resultó un desastre. No me gustó para nada, no la recomiendo, pero para todos aquellos fanáticos del Resplandor me parece que está interesante para ir a verla, para... No sé si verla en el cine y gastar plata, pero verla.
Porque
a mí me pasó que debatí con varias personas que les gustó mucho, que este homenaje les resultó como bastante acertado.
Al que le gustan los homenajes, ya sabes que es gente enferma,
querido. A mí no me gustó, chicos. A mí no me gustó lo más mínimo.
El fanático del homenaje es un idiota. Lleguemos a esa conclusión.
Es depende porque tiene que estar bien hecho el homenaje, pero no cuando está, es un pastiche raro, argumentalmente muy... blando.
¿Viste El Resplandor, Juancito?
No la vi.
El Resplandor es un peliculón. Claro, no te la pierdas porque es un peliculón. Es una de las grandes películas.
Tendría que
estar Lelo acá con nosotros.
Yo soy un gran amante del cine que se ha perdido películas que han marcado la historia. Por ejemplo, Volver al Futuro.
Pero nunca, no lo puedo creer. No, nunca.
No, pero así te puedo decir muchas y vas a decir que
yo odiaba Volver al Futuro.
No, puede ser.
Un domingo de lluvia, dije, vos la vas a ver.
Yo la voy a ver. Quiero verlas.
Por favor.
Me senté y las vi. ¿Qué me ocurrió con El Padrino? Con El Padrino me ocurrió lo mismo. Jamás había visto ni El Padrino 1, ninguna. Y un día, acá alambrada, con una hidrolavadora me sacaron del sillón.
Claro. Porque bueno, no pero podía El Padrino parar. Es más difícil de mirar que Volver al Futuro. El Padrino. Claro, bueno, El Padrino es la trilogía por excelencia.
Gracias a haber visto en aquel momento El Padrino, me hice fanática en ese momento de una serie que se llamaba Los Sopranos.
Claro.
Casi me vuelvo una vieja mafiosa, te digo.
Sí, sí, Los Sopranos hereda mucho El Padrino.
Sí, mira, acá alguien te pregunta si fuiste a ver Joker. Sí, fue lo primero que hablamos, de hecho. Yo
el primer programa, chicos.
Que le dije, ay, qué lindo.
Que es excelente, esa obviamente a ojos cerrados la recomiendo. Igual les digo, lo último, Midsommar, que es la otra película que nombré, que es de uno de los directores, de los nuevos director del cine de terror, digamos, uh-huh. que se llama Ari Aster, es un neoyorquino que la viene pegando, tiene solamente dos películas, una fue Hereditary, que fue declarada la película de terror del 2018, y esta segunda es Midsommar, que inauguró el Festifreak de La Plata, no hace mucho tiempo, creo que hace un mes atrás, se inauguró el Festival de Cine Independiente de La Plata y fue Midsommar la que lo inauguró.
¿El pasaje no fue?
A ver, que creo que hay un mensajito para Sofía, a ver.
Rubinacci, pedile a Mati Bonadeo que tiene los DVD de Volver al Futuro y nunca los abrió. No le gusta. Pedíselo que después yo te paso a robar a tu casa.
Era para mí.
Eso es oro. Era
para mí. Ahora había algo de cine. Es cierto. Bueno, no. Ya sé, tengo que ver un montón de películas yo que no vi.
Yo creo que sí.
Son clásicos, pero no las vi.
Bueno, pero ahora tienen más o menos un pantallazo de lo que actualmente está en cartelera. Midsommar yo la recomiendo. Creo que no es tampoco apta para todo público. Es algo que tiene un ritmo bastante particular y dura 2 horas y media. Uh-huh. Así que hay que tener en cuenta esos procesos. Claro, ¿sí? Bien. Pero muy buena película, a diferencia de Doctor Sueño.
Bueno, entonces, el consejo de Sofi de la semana es... por internet, saca la entrada para la 4D.
Exacto,
para martes o miércoles.
Sí.
Y asegúrate el lugar gastando la
mitad. Aparte son numeradas, chicos. Claro, entonces no necesitas ni llegar con tiempo.
Por eso.
¿Mm? Son más
Sofi, gracias.
Gracias a ustedes.
Nos encontramos el jueves que viene. Ah, ¿vos viajás?
Yo viajo a Mar del Plata el sábado.
¿El Festival Internacional de Cine?
Sí, correcto.
Bueno, entonces la hacemos por teléfono.
Sí, sin ningún problema.
¿Quién está como presidente Pichón ahora?
¿Sabes que no sé quién está todavía? No.
Porque Josecito...
No, Josecito bueno, es Pichón. Sí, pobre, le van a hacer
no,
una
por supuesto.
Igual.
Bueno, vamos a tener enviada especial entonces para el Enviada Festival
especial.
Internacional de Cine.
José.
Vamos a estar con Sofía entonces desde Mar del Plata. Bueno, señor.
¡Hombre, José!
Gracias, Sofía.
Gracias, chicos.
Sofía del Papa, señoras y señores.